La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad.
Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo.
Bienvenidos a su programa. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida!
Buenos días, aquí nuevamente en su programa Viva la Vida, pues celebrando la vida en este sábado, ya un poquito con calorcito, ya luchando el solcito para dejar al lado un poco el frío, que esta semana ha sido realmente muy frío en todo Santa Cruz. Saludos a los que nos están escuchando y saludo también aquí en las cabinas a nuestro querido hermano Valerio que acompaña desde la cabina de radio Betania 93.7, la luz a través del sonido. Y como todos los sábados del programa Vida a la Vida, pues dando esta luz que realmente necesita nuestra sociedad, nuestra comunidad. Y hoy tocando un tema muy importante, como todos los temas que tenemos, lógicamente, en programa Vida a la Vida, sobre los delitos cibernéticos o delitos informáticos y sobre las noticias falsas o lo que algunos de nosotros conocemos con los fake news, que a veces nos llega, que nosotros a veces nos decimos, ¿por qué nos llega? ¿Por qué nos llega este link? ¿Por qué? ¿Qué son los delitos? Toda esta información vamos a ir desarrollando en esta mañana, en esta hora que tenemos aquí el programa Viva la Vida. Y le doy la bienvenida a dos invitados muy especiales, a nuestro querido doctor Marco Córdoba, que él nos acompaña esta mañana. Bienvenido, querido doctor, al programa Viva la Vida. Ya en otras ocasiones ya ha estado en el programa, es uno de nuestros invitados de STAT, pero hoy volviendo a tocar esta temática que es sumamente importante, los delitos cibernéticos y las noticias falsas. Bienvenido, querido doctor.
Muchas gracias, doctora Cristel Zambrana. Muy agradecido de la oportunidad de poder transmitir algunas ideas, conceptos y recomendaciones, ¿no? Para entender qué son los delitos informáticos y sobre todo para protegernos, ¿no? Esa va a ser es la consigna de este programa, así que muchas bendiciones para todos los oyentes y esperemos que disfruten del programa.
Efectivamente, y también está aquí a nuestra derecha Lucas Dos Santos, que está acompañándonos, él como un adolescente, un joven que está incursionando también en esta área. Queremos darle la bienvenida, que él se presente también y diga.
Buenas, gracias por invitarme hoy día. Más el tema de ver cómo, desde el punto de vista de un joven, cómo puede llegar a tener acceso o ver mucho más el tema a través del internet, de navegar por internet, los peligros o las cosas que existen, delitos y todo eso.
Bueno, gracias Lucas por estar aquí presente y como ya también le hemos dado la bienvenida a nuestro querido hermano Valerio, él va a estar atendiendo sus mensajitos, sus consultas, sus preguntas al 750-16084 en esta mañana con esta temática que es importante. Nosotros conocemos cuáles son los delitos cibernéticos, conocemos por qué nos llega la información, conocemos cuando compartimos una información, quién tiene acceso a ella y cuando nos llega también nosotros a abrir esa información, ¿es correcto, es prudente, no es correcto?
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Y aquí estamos de vuelta en su programa Viva la Vida, como ya dijimos en el bloque anterior, con dos invitados, especialmente el doctor Marco Córdoba, que va a estar dando una explicación de esta temática que es sobre los delitos cibernéticos y las noticias falsas también, qué relación tiene. Doctor, para poder entrar de llano en el tema, ¿cuáles son los conceptos que nosotros manejamos? Porque sabemos que los abogados que lógicamente las personas cometen delitos o infracciones a la norma, pero hasta hace un tiempo atrás lógicamente estos delitos eran pues físicamente, ¿no? O sea, se plasmaban, se podía identificar más rápidamente, pero ahora como hemos entrado a un mundo más globalizado desde las redes sociales, desde la internet, ¿hay algunas diferencias o qué nosotros conocemos como los delitos cibernéticos?
muchas gracias, doctora, por el tiempo. Voy a empezar definiendo delito, ¿no? Delito es la acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Y esto para los radioescuchas, en términos sencillos, es que para que haya un delito tiene que haber una ley que lo tipifique, es decir, que esté escrito en la ley y diga esta conducta o esta omisión, es decir, algo que uno deja de hacer, es una infracción que lleva una sanción, un castigo. Antijurídica porque siempre los delitos, como usted bien dice, atacan un bien jurídico protegido. Por ejemplo, la propiedad. Si alguien le roba a usted, comete un delito, la estafa, etcétera. Todos estos delitos que atacan la propiedad. Ahora, como bien se acaba de afirmar, con el tiempo las personas no solamente cometen delitos de forma clásica, sino también con las tecnologías de información y comunicación, que son las famosas TICs. Entonces, con el concepto de típico, que tiene que estar en la ley, antijurídico, esta conducta tiene que atacar un bien jurídico protegido, y culpable porque, claro, lo hace con el deseo, con la intención o la voluntad de cometer, infringir la norma. Entonces, los delitos van evolucionando y son delitos en el concepto clásico, pero que ahora usan los delitos informáticos, lo mismo, una conducta antijurídica, culpable, tipificada, pero que usa como medio o como objeto final un elemento de la tecnología de información y comunicación. Entonces, como usted bien decía, ahora es el anonimato de las redes, mucha gente se esconde y en el afiche de cuando usted pone delito informático siempre se va a ver una persona encapuchada detrás, delante de una computadora. Es decir, esto favorece muchísimo a la comisión de delitos que son sumamente graves. Entonces, tenemos delitos informáticos que atacan la propiedad, por ejemplo, la suplantación de identidad, el famoso phishing, que es cuando te envían información de tu supuesto banco que te dice actualice su información y uno mete su información personal, claves y demás y te roba, ¿ya? Este phishing también funciona de muchas maneras, a través de llamadas telefónicas, a través de mensajes de texto, a través de personas que descubren que nosotros tenemos algún familiar fuera del país, y esto lo hemos hablado en el anterior programa que estuvimos compartiendo con la gente, que la mayoría hemos recibido ese famoso cuento del tío, que te dicen que tu familiar de España, de Estados Unidos, de Alemania, donde sea, está llegando a Bolivia y que tiene unos problemas y que por favor mándame dinero, etcétera. Entonces, los delitos atacan los bienes jurídicos y usan, estos delitos informáticos usan la tecnología como medio o objeto final. En el caso de las empresas, por ejemplo, el robo de sus secretos industriales, el robo de la información, de por ejemplo las invenciones, etcétera, de los diseños, eso también es un tipo de delito informático donde se hackea, es decir, se entra ilegalmente en el sistema de una empresa y se roba su información. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el famoso ransomware. ¿Qué es? Ransom en inglés significa rescate. Entonces es una especie de secuestro informático y esto ha sucedido en varios países y empresas grandes, incluso petroleras, han sufrido ataques de este tipo. Por ejemplo, el delincuente informático entra a la empresa, secuestra su información e impide el acceso a la empresa de su propia información y luego se pone en contacto y le pide un rescate para poder devolverle su información o devolverle el acceso a la información. También tenemos a los delitos que van contra la imagen, la honra, el honor, el buen nombre de las personas. La difamación pública, las calumnias, injurias siempre han existido, ¿no es verdad, doctora?
Sí, pero reconocemos normalmente tanto a la víctima como al delincuente, ¿no? Pero aquí a veces, como estaba explicando el inicio, al hacer anonimato, muy difícilmente se puede llegar inclusive a saber quién es la persona, ¿no? Desde la difamación hasta lo que nosotros conocemos también el bullying cibernético.
Exacto, a ese punto quería llegar. Siempre ha habido algún tipo de acoso, ataques a la reputación de una persona, etcétera, pero ahora es sumamente más dañino y peligroso. ¿Por qué? Porque las personas, para hacer daño a otras, y aquí estoy hablando específicamente de dañar la reputación, de hacer un daño psicológico, físico incluso, por ejemplo, la instigación al suicidio, donde las personas comienzan a atacar a alguien y con insultos, lo empiezan a llenar sus redes sociales de palabras injuriosas, le dicen que se mate, lo instigan a que se suicide, que no sirve para nada, una serie de palabras horribles que destruyen la autoestima de los jóvenes. Y claro, es lo que se llama este acoso cibernético que usted acaba de decir. Dentro de este acoso cibernético está el componente sexual. Lamentablemente, muchos jóvenes, por inexperiencia, por falta de prudencia, se sacan fotos de sus partes íntimas o fotos sugerentes respecto a relaciones sexuales, etcétera, y las mandan y las comparten, no pensando en que una vez que algo llega a internet, ya no se puede borrar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Y hay muchos casos, simplemente voy a ilustrar uno, de un joven que empezó, un poco tímido, no tenía amigos, etcétera, y alguien lo contactó por un servicio de chat. Y empezó a halagarlo y decirle, etcétera. Y esta persona, que al otro lado era un delincuente, se esconde detrás de la identidad falsa de una jovencita. Entonces, le hace pensar que le es apuesto, que le es simpático, etcétera, y le manda fotos desnuda la supuesta persona, que obviamente no es una foto legalmente obtenida ni nada de eso. Entonces le dice, por favor, vos mandame una foto tuya también. Cuando el joven hace eso, inmediatamente le dice, mira, yo tengo todos tus contactos, tengo todos tus compañeros, tus familiares, voy a mandar esta foto a todos tus contactos, a todos tus familiares, a tu colegio, a tus profesores, a tus compañeros de escuela, etcétera, de tal manera que si no me das dinero, voy a hacer eso. Entonces, esta extorsión, esta sextortion, que se dice también, la extorsión a través de fotos sexuales, ha inducido incluso al suicidio. El caso que les digo, este joven, días después cometió suicidio. Y bueno, y así hay muchos casos conocidos, como el de Amanda Todd y otros jóvenes, que lamentablemente antes nos enseñaban a nuestros padres a decir pensar antes que hablar, ¿verdad? Yo podría decirles a los que nos están escuchando que hay que pensar antes que publicar. Repito, pensar antes que publicar. Esta foto que voy a subir se va a quedar para siempre ahí. No importa lo que yo haga, va a quedar en internet en algún lugar. Eso quizá hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de esta variedad de delitos, y esto también para no entrar, ampliar mucho solamente en esta parte de la extorsión sexual, etcétera, también están los delitos respecto a la deformación de la información, más conocida como posverdad. La posverdad es un término que se traduce del inglés, que significa post-truth. ¿Qué significa posverdad? Es simplemente la deformación de la realidad. Es decir, una mentira directa donde las personas creen una mentira que es directa. Pueden tomar, hay miles de ejemplos en internet, usted puede poner posverdad, es decir, es la deformación de la verdad para crear una opinión pública. Y específicamente estos delitos se usan en tiempos de elecciones, ¿no es verdad, doctora Cristel? En las elecciones los candidatos se atacan, ¿verdad? Entonces, crean una serie de libelos infamatorios, etcétera, y van creando una opinión pública desfavorable. A tal punto que en algunos países, algunas legislaciones han aprobado ya pena de cárcel contra los que hacen estas famosas fake news o noticias falsas. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, ustedes han visto ver una cura mágica, etcétera, que no es tal. O simplemente el famoso y controversial tema de las vacunas. Tanta gente que dice y propaga cosas que no son ciertas, que no las verifican, se convierten en víctimas y también al mismo tiempo en perpetradores de este delito que es las falsas noticias, ¿no? O fake news.
Efectivamente. Quiero darle un ratito la palabra a Luca. Hablábamos esto fuera de micrófonos. ¿Por qué piensas que se viraliza especialmente entre los jóvenes? Tú venías diciéndome qué explicación se da a esto de la viralización de noticias de los fake news. Cuando te mandan un link, por ejemplo.
Más por el hecho de que normalmente son, tienen alguna frase o alguna imagen que llama la atención de las personas en muchas situaciones, fotos.
Por ejemplo, como el doctor está diciendo de la, uh-huh, de la vacuna, un ejemplo, o sí, una promoción de un producto.
Sí, cuando se usa, digamos, una imagen muy amarillista, podría decirse, o de que destaca entre las demás, entonces las personas al darle clic o algo, muchas veces estos links que son así son o algún virus que se le instala a la persona o una forma de, como dijo, quedar mal entre, quedar, hacer quedar mal a otro político. Eso he visto mucho en las elecciones, en páginas, en internet, de que hay TikToks, publicaciones que hablan mal sobre algún candidato de algún partido, simplemente por el hecho de hacerlo quedar mal o manchar su imagen. Y la gente normalmente se deja guiar por la primera vista. No va y comprueba si esos datos que están ahí son reales.
¿Y los jóvenes hacen este compartir más? ¿O sea, es lo que más entra?
Sí,
mucho. ¿O qué es lo que más a los jóvenes les gusta? O sea, si como estás diciendo, llama la atención una imagen y al accesar ya están entrando a un mundo que les puede jalar información, les puede jalar datos.
Una forma de entrar a los jóvenes es a través de los videojuegos y a través de las páginas para adultos. De esas dos formas es la forma más fácil para atraer
a los jóvenes. Y ahí te llega mucha propaganda y sí, eso, ¿no? Y ahí entonces acceden.
A tal punto de que llegan a aparecerte en notificaciones del celular, mensajes así de la misma página. A pesar que uno no les da acceso a la página, te empiezan a llegar. Y es como que ya se están metiendo en un lugar donde es muy peligroso, donde pueden llegar a sacarle el número de celular. Y con el número de celular actualmente se hacen un montón de cosas. Se pueden sacar nombres, identificaciones, donde estudia, trabaja, nombres familiares también cercanos. Que uno, digamos, diría que se metan conmigo. Eso he escuchado mucho de los jóvenes. Dicen, no me interesa que se metan conmigo. Y ahí les recalco de que, ¿qué pasa si se meten con tu familia? Y ahí ellos, ahí sí como que les toca un poco lo personal. Y no lo hacen por el hecho de no perjudicarse a ellos, sino de perjudicar a sus prójimos, de no querer llegar a ese punto. Y de
como,
la forma,
como está diciendo el doctor, inclusive uh-huh, llegan hasta el suicidio, porque si están recibiendo sí, algún acoso o están diciendo, le vamos a mostrar a tus padres, le vamos a mostrar a tus maestros, a tus mismos compañeros, y tú te sientes tan vulnerable y por el hecho de que no suceda eso, llegan a quitarse la vida. O sea, ese es el extremo mayor, ¿no?
Sí, el extremo de que, digamos, un joven llega a un punto donde lo toma como perdido todo. No sabe qué hacer o qué decirle. Y peor, si no hay un contacto cercano, no hay una comunicación con los padres, hace mucho más difícil de que el joven se piense abrir en este tipo de situaciones difíciles, de poder hablar, entablar una conversación.
Efectivamente, y mucho más ahora, ¿no? Que ahí nos está faltando todo esto, que a pesar de estar en un mundo donde hablamos de tanta comunicación, pero en realidad no es así, ¿no? O sea, es preocupante, ¿no, doctor, que en medio de la comunicación no haya comunicación, ¿no?
Exacto, es una paradoja. Efectivamente, nosotros como padres, yo padre de tres niños, veo cómo pues los jóvenes, y como Lucas acaba de mencionar, tienen una facilidad increíble para manejo del teléfono, aplicaciones. Y hay aplicaciones para todo, aplicaciones para hacer ejercicio, aplicaciones para esto otro. Entonces, básicamente el celular está de ida y de vuelta, de arriba para abajo. Y se convierte como que es una parte más de nuestro cuerpo, ¿no? Parece que las personas piensan que el celular ya es parte de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, pues eso nos hace sumamente vulnerables. Y volviendo al tema de este delito informático, tengan mucho cuidado con esos mensajes, como dice Jesús, en el caso de ser desconfiado, ¿no? Desconfíen, y lo hablábamos este micrófono ayer con usted, doctora, el tema de la prudencia, ¿no? ser prudente, no creerse todos estos mensajes que dice, usted se ha ganado 100,000 bolivianos, haga clic aquí y le vamos a dar una promoción gratis de un viaje aquí y allá. Todo eso es mentira, es mentira, es lo que yo les decía, la posverdad es eso, es una mentira directa donde se deforma la realidad. Las personas no regalan dinero y siempre ha habido el cuento del tío, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando alguien tumbaba una billetera y venía y le decía a otro, su cómplice, repartámonos el dinero? Finalmente la persona quedaba con billetes falsos y sin dinero. Bueno, ahora hay el cuento del tío también informático, ¿no? Entre en esta página y le vamos a regalar esto, le vamos a regalar un celular, le vamos a... Y la codicia de nosotros, de los seres humanos, nos hace caer en eso, pensando de que nos van a regalar dinero, celulares, viajes, tazos. Y todo eso hay que decirlo directamente, es mentira. Así como la serpiente le dijo a Eva, no morirán directamente oponiéndose a la verdad de Dios. El mundo del delincuente es una mentira directa, o sea, no te van a regalar dinero, no te van a regalar celular, te van a estafar, te van a extorsionar, y esos son los resultados pues de no tener prudencia. Y como decía yo hace un momento, pensar antes de publicar, pensar antes de entrar en una página web para adultos, como decía Lucas hace un momento. Estas páginas de pornografía están llenas de virus, de los famosos troyanos y tipos de virus que entran en tu computadora, ven todas tus claves, te roban tus correos y comienzan a extorsionarte. Y finalmente no puedes entrar ni a tu propio correo, doctora, porque ellos al entrar a tu correo te cambian la clave y es todo un lío. Tienes que recuperar tus claves, anular tus tarjetas de crédito, tus aplicaciones de banco, etcétera. Como todo está en el celular y muchos de nosotros sacamos fotos a nuestros documentos, a nuestro carnet de identidad, a nuestro pasaporte, le sacamos fotos y a veces las tenemos en la galería, etcétera. Si alguien entra y ve esas fotos, puede robarnos la identidad, cambiar la foto, usar el documento, imprimir un documento falso. Es un mundo sumamente peligroso, sumamente peligroso. Y creo que la labor de nosotros como padres y en el caso de la radio como comunicadores es comunicar la verdad, ¿no? Y la verdad es que, como la Biblia dice, la buena fama, el buen nombre, vale mucho más que el dinero y muchas riquezas, dice Proverbios. Entonces, uno tiene que tener en cuenta de que cuando se mete en pornografía, se mete en cosas raras, en cosas que no están bien, tiene que saber que va a haber consecuencias, ¿no es cierto?
Sí, efectivamente, esa es la verdad. Y pero nosotros decimos a veces también, y eso quiero llegar, no, a mí no me va a pasar porque yo no tengo redes, yo no tengo internet. A mí, yo estaba llegando a la casa de una señora, recogí unos documentos, y ella me dice, mire, doctora, me mandaron un mensaje de texto, porque todavía era de texto, a su teléfono, y me dice que si mando 2 tarjetas de crédito me van a depositar 10,000 bolivianos. Y ella estaba mandando las tarjetas de crédito a un número que le habían enviado. O sea, le estaba mandando la eso que se borra en las tarjetitas. O sea, hasta el más pequeño, sin tener tantas redes, sin tener tantas cosas, estaba siendo estafada. Porque sabemos que a veces desde la cárcel, desde muchas formas, pues se envía estos mensajes. Y yo no sé, digamos, cómo llegan a tener tantos datos, tantos números, y llega y la señora, una señora mayor de unos 60 años, le estaba haciendo cargar los números de la tarjeta para poder mandar y que ellos lógicamente tengan el crédito. Y como lógicamente entendemos que no iba a llegar ningún dinero a ningún lugar, ¿no? O sea, no son que decir, no, yo nunca me meto a eso, yo no estoy en eso, yo no nunca juego Free Fire, yo no estoy en esas redes, no tengo Facebook, no tengo TikTok, no tengo nada. Pero así de sencillo, con un simple mensaje de texto, que ahora muy poco ya se está manejando, igual le llegó para pedirle dinero, para pedirle tarjeta, y el otro se iba a favorecer con esto y le estaban estafando.
Exacto. La verdad que la ingenuidad es por la falta de experiencia, la falta de conocimiento. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, advertir a las personas que nos están escuchando, que desconfíen, que piensen una y mil veces antes de mandar una foto con poca ropa o lo que sea, que no acepten solicitudes de amistad de desconocidos, que sean prudentes respecto a las fotos, a la información que subimos. Y eso lo hablábamos también con usted, doctora, que somos muy dados a compartir en qué colegio están nuestros hijos, nuestros perfiles son abiertos a todo el mundo, y ahí cargamos toda nuestra información, en qué colegio estudiamos, en qué universidad, y qué nos gusta, etcétera. Finalmente ni siquiera ellos tienen que hacer grandes cosas porque ya está todo libre ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, por falta de prudencia, falta de sabiduría, dejamos todo, toda la información y nos abrimos las puertas al delincuente, ¿no? Al hacer eso. ¿No cree usted eso, doctora?
Efectivamente. Para cerrar este bloque, quiero hacer esta pregunta a Luca. Luca, ¿cuáles son las redes en que más están involucrados los jóvenes para poder terminar esta parte de poder hablar esto que nos ayude a identificar después las soluciones y dar buenos consejos a nuestras escuchas?
Las redes, digamos que son así más, donde hay mucho más movimiento de gente joven. Se podría decir que la primera es WhatsApp por la facilidad del número. La segunda, la cual no es tan conocida por la gente pasando los 18 más, Telegram y Reddit. Y podría decirse también Discord, que son aplicaciones que hacen como, por así decirlo, más privado la conversación, pero realmente no es al final muy privado que se diga, sin necesidad de un número de teléfono. Telegram sí usa el número de teléfono, pero Reddit y Discord no usan. Es una aplicación que se descarga y pueden chatear con cualquier persona de otros lados, y es donde normalmente más cosas que están más profundas así, donde las personas que no están en buen camino hablan de cosas que se podría decir que son muy ilegales.
Y lógicamente todos los videojuegos que ahora los niños están jugando, ¿no?
Sí, también el tema de los típicos mensajes que dicen, sígueme aquí y entra a este link y te va a llegar tantos pavos o diamantes o gemas de tal juego que jugué a tu cuenta directito, así, descarga esta aplicación, descarga. Y esa facilidad de que niños de 8, 7, de 10 años de ese rango de edad, niños que juegan esos videojuegos, se les hace muy fácil de que, mis padres no me quieren comprar, descargo la aplicación y ya, listo, mágicamente voy a tener
su brillante.
Ajá, gratis, de que sin problemas.
Pero eso es mentira, ¿verdad, Luca? Eso es mentira, vos.
Sí, en la vida real nadie regala dinero a nadie por el simple hecho de dar un clic a algún lugar sin ningún trasfondo detrás. Nadie va a hacer eso, claro, de gratis.
Hay un interés ahí. Uh-huh. Y solamente para aportar una cosa más, doctor, antes que se me vaya el tema. Recién vi las noticias que aquí en Canadá, en Montreal, una escuela ya tuvo que cerrar por segunda vez, puesto que las redes sociales, algunos estudiantes empezaron a amenazar que iban a ir a dispararles con armas a los profesores y a algunos compañeros. Como han escuchado ustedes que en Estados Unidos cada vez hay más estos tiroteos en escuelas y demás, en Canadá también las escuelas incluso tienen que cerrar y han arrestado a un joven por hacer esas amenazas, por amenazar. Te recordarán que hay gente joven que dice, le voy a dar un tiro, le voy a matar, etcétera. Pero cuando va eso a las redes sociales y eso se viraliza, llega la policía y los arrestan y perjudican a miles de jóvenes que podrían estar en la escuela y tienen que cerrarla por miedo a que efectivamente vayan con armas y ataquen a los profesores, a los alumnos. No sé si habéis escuchado de esto, doctor.
Sí. Aquí también lo que pasó con un niñito, ¿no?, que le robó más de 8,000 bolivianos, creo, también a su abuelito, que eran sus ahorros de toda la vida. También se hizo noticia y él usó para lo que está diciendo ahora Luca, lo de comprar lógicamente los regalos que dan estos juegos, entre comillas, subir de nivel y todo eso, y terminó acabándolo todos sus ahorros. O sea, realmente no tenemos ese control y decimos, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los papás para poder definir qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es importante tocar estas temáticas para que nosotros tomemos en alerta. Y no sin antes pedirles o invitarlos a todos los que nos están escuchando que manden sus preguntas y sus consultas al 750-16084 y después vamos a venir para ver ¿qué podemos hacer para poder ayudar a esta realidad que son los delitos cibernéticos, las noticias falsas? ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres, como hijos, como responsables de esta familia, de esta sociedad, para ayudar y coayuvar esta situación?
Continuamos con Viva la Vida.
Viva la Vida.
Y volvemos aquí con su programa Viva la Vida. Ya hemos estado hablando en el bloque anterior sobre todo lo que es el concepto, el razonamiento de qué es un delito cibernético. Lógicamente hablábamos de que toda persona que infringe o va a accionar en contra de la norma jurídica, pues ya está cometiendo un delito. Y hoy en día, con el mundo globalizado en que hemos entrado, ya va más de ya de cuántos años, cada vez más en aumento estas realidades, desde el acoso, desde utilización de armas, la entrar en las páginas pornográficas, usar nuestra imagen, atentar contra nuestros patrimonios, pues se ha convertido en algo más común, porque atrás de las redes sociales no identificamos muy fácilmente quién está atentando, quién es la persona que está haciendo todo esto. Entonces, por eso se complica un poco la realidad. Pero como decía nuestro invitado, el doctor Marco Córdoba, en el anterior sector, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser personas responsables, de ser padres, de que puedan conversar con tus hijos. ¿Tú conoces cuáles son las páginas en que tu hijo está accediendo, está entrando? Todas estas preguntas, poder saber de que a raíz de la comunicación lograr, pues lógicamente, algo que poder ayudar a nuestra familia a no entrar en este mundo que podría complicarle la vida, desde tanto físicamente, como hemos llegado a decir, de empresas e instituciones que se pueden hasta bajar información de ellas, desde sus secretos, los secretos profesionales, de invención y todo eso, hasta sus arcas, ¿no? Lógicamente, el dinero que mantienen o distribuyen o manejan. Entonces, es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Pero querido doctor, lo decíamos en el bloque anterior y preguntábamos a Luca cuáles son las redes sociales que más entran, y hablamos lógicamente también desde los videojuegos, desde la compra, de cómo accedes a un nivel superior, inclusive usando tarjetas de crédito. Hasta los chicos ahora le piden tarjeta de crédito a los papás para poder comprar esto, desde usar su imagen para poder llegar a ser extorsionados. ¿Cómo podemos nosotros evitar o frenar o por lo menos concientizar a nuestros adolescentes? Y ya hemos dicho que los vulnerables víctimas, lógicamente, no solamente son los niños ni adolescentes, sino somos todos.
Sí, yo quiero empezar con los padres. Nosotros como padres tenemos que mostrar el buen ejemplo, ¿no? Nosotros podemos sermonearle a los jóvenes, pero los jóvenes no nos van a escuchar si no ven un buen ejemplo en nosotros. Entonces, lo primero es, como dice la Biblia, dejando las redes, le siguieron. Y dejar un poco este tema de las redes que tanto nos envuelve. Y seguir el Evangelio, seguir a Jesús, aprovechando bien el tiempo. Los tiempos son muy malos. Y la verdad que las personas ricas o pobres están tentados a hacer un mal uso del tiempo, a que te absorba. Y aquí hay que ser muy claro. El gran engaño, la gran mentira es envolver una mentira venenosa en un poquito de verdad, en hacerte creer. Les voy a dar un ejemplo. Está muy de moda los videos cortos, como TikTok o como los cortos donde sea. Entonces uno cree que porque ve videos cortitos o porque ve cosas que son así aparentemente ligera, pero después uno dice, pero ¿cuánto tiempo he pasado aquí? ¿Qué es lo que he hecho con mi tiempo? Entonces, tanto los adultos tenemos que dar buen ejemplo del manejo del tiempo y alejarnos un poco de las redes, pasar más tiempo con la familia, hacer cosas más reales, menos virtuales, y los jóvenes también, que le tengan la confianza a sus padres para abrirles el teléfono, para que ellos puedan ver, nosotros los padres, ver qué es lo que tienen en su galería, cuál es su historial de navegación, dónde ellos entran, qué es lo que hacen, qué es lo que chatean. No debería haber esos secretos, las claves, y esconderse cosas, porque esconder la clave, tu teléfono y todo eso, es porque algo estás escondiendo, algo malo. Entonces, prudencia, y reitero, mucha desconfianza respecto a desconocidos, personas que te mandan un mensaje y te dice tal cual cosa. Hay N ejemplos de secuestros, etcétera. esos famosos encuentros de como Tinder o lugares donde uno lugares de citas, etcétera, de pareja, son un señuelo para estafadores, para gente que después empieza a pedirles dinero a las chicas, a las jóvenes o a las personas mayores, que también caen en este tipo de sitios de encuentros de pareja. No sé si quizá ahí Lucas nos puede orientar un poco, si él conoce algunos sitios así.
Sí, hay mucho de grupos de WhatsApp también en común, en los cuales los links para entrar a los grupos están en Twitter, en Facebook, Instagram, en Discord, donde las personas entran a los grupos y ahí normalmente es donde las personas les llama la atención a alguien del grupo, que siempre uno nunca sabe, digamos, si esa persona es real o está haciendo un papel de alguien o una chica interesante para llamar la atención de los chicos y que los chicos le hablen. Y ahí jalando ahí poco a poco información.
Lo que sucede también con los secuestros de las chicas, que hoy en día estamos viendo desaparecidas, desaparecidos, ¿no? Niños, adolescentes, que ¿es a esto que ellos se involucran?
Sí.
Para llegar a tener, a poderlos raptar al final y no saber. Claro. Hay papás que nunca más vuelven a ver a sus niños.
Eventualmente la gente le va a decir, encontrémonos en un parque o encontrémonos en un lugar, etcétera. Y ese es el punto ya donde la cosa deja de ser virtual y ya de pasar lo real. Y las personas pueden ser víctimas de violación o pueden ser víctimas de secuestro, como dice usted, doctora. Y esto hay que decirlo. Las personas, pues, de alguna manera piensan que las redes sociales van a resolver todos sus problemas, etcétera. Y la mayor parte del tiempo no es así, ¿no? No es así, no es lo que uno cree. Y eso es lo que quiero volver a tener mucha prudencia, mucha desconfianza. Y usar las redes y nuestros teléfonos y todo lo que da la tecnología en lo necesario, que no nos coman nuestra vida. Porque si ustedes se dan cuenta, el tiempo es nuestra vida. Cuando nosotros perdemos el tiempo, estamos malgastando nuestra vida. Y las redes hacen eso, pues te mandan de un link a otro y te puedes pasar horas así. Personas no duermen, se quedan toda la noche jugando. Y eso te va afectando todas las áreas de tu vida, ¿no es cierto? Entonces hay mucha prudencia, pasar más tiempo con la familia, pasar más tiempo con la palabra de Dios, compartiendo con el deporte, etcétera, dejando un poco las redes, como yo les decía hace un momento.
Y temporizando, ¿no? O sea, poniendo horarios a ciertas cosas, porque como estás diciendo, estamos dejando morir nuestra vida involucrados en esto y no vivir una convivencia, jugar un juego, por ejemplo, físico, salir al parque. Exacto. Como esos memes, ¿no? Que antes te peleabas para que el niño entre, ahora tienes que pelear para que el niño salga a jugar pelota.
Exacto.
O sea, estamos tan encerrados, sentados ahí en una computadora o en el teléfono, que ya vale la pena dejar eso para poder salir a jugar, y eso no sucede, ¿no?
Y eso ha incrementado mucho con...
Y buscar siempre la verdad, ¿no? Porque la verdad no va a estar en un grupo de chat, etcétera. La verdad está en la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos que agarrar el Evangelio y no avergonzarnos, ¿no? Como dice, no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es vida, es salvación. Y en realidad deberíamos pasar más tiempo en las cosas espirituales, porque finalmente el ser humano no es un cuerpo con un espíritu, sino es un espíritu con un cuerpo. Es decir, este cuerpo tiene que ser usado al servicio de Dios. Y eso hay que pasar ese mensaje, que la enfermedad, este pecado, que esto va a aumentar y va a aumentar cada vez peor, no se cura con psicología, no se cura con buenos consejos, sino con la verdad. Y la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo, ¿verdad? Esa es la verdad. Entonces eso es lo que nosotros como padres tenemos que compartir.
Cuando has visto situaciones, Lucas, de tus compañeros y eso, que se sienten vulnerados, ¿piensas que ellos pueden llegar a algo peor? O sea, cuando también se reciben esta clase de accionar, como decía el doctor, a veces no buscan consejo, por ejemplo, ni en sus propios padres, no buscan consejo en sus maestros, si no están buscando soluciones en otros lugares, que no es correcto, ¿no?
Sí, y también de que muchas veces los jóvenes, y eso he visto, digamos, de mi parte, que es mucho más fácil a veces contar los problemas a otros jóvenes que seguramente no tienen o no saben lo que uno está pasando, pero como que da una calma, por lo que me han contado, les dan una cierta calma a ellos escuchar a otros jóvenes que tal vez le están dando malos consejos, no saben lo que le están contando, pero simplemente el tema del hablar, porque a veces yo digo de que hablar con una persona puede cambiarle la vida total a esa persona, de que ponerte a escucharle un rato sus problemas, hablar, y más el tema de los jóvenes, de que los jóvenes están como en esa etapa de que todo se le hace muy fácil e imposible al mismo tiempo. Y eso yo también lo he vivido desde el punto de vista. Y es una etapa donde uno intenta buscar refugio, pero no se lo quiere decir a nadie. Y a veces yo hablo...
¿Pero las redes te dan este apoyo de escapar de estas tus situaciones?
Sí.
¿Sientes que los jóvenes más se apoyan sabiendo de que es como un escape?
Sí, les dan ese como ese apoyo, podría decirse, de que les dicen, les apoyan, o muchas veces el internet, como todo lugar, te puede apoyar y te puede incitar a hacer cosas que pueden acabar con tu vida. O sea, te dicen, salí, hace eso, salta de un tren o lánzate a un autobús o algo así. Como el internet es muy amplio, hay gente que te va a ayudar, como hay gente que te va a decir directamente, ¿sabes? Anda, tírate a un puente, a mí qué me importa. No me interesa o lo que vos seas o lo que hayas hecho o lo que tengas en tu mente. Simplemente yo quiero que te vaya.
Y ahora, para hacernos nuestra recta final, querido doctor, nuestras recomendaciones, estamos hablando de que sí puede haber muchas cosas negativas, pero hay también cosas positivas que podemos rescatar a través de las redes. ¿Qué orientación? Como por ejemplo, jalar un libro, que podamos leerlo también junto con los hijos, añadir información correcta, idónea, adecuada. ¿Podemos ver esta realidad? O sea, podemos nosotros promover también a través de las redes las cosas positivas, pero no solamente atacando, digamos, lo negativo, sino también rescatar lo que es positivo, claro, y cómo podemos mejorar eso.
Sin duda, podemos aprovechar de muchísimas herramientas. La misma herramienta que estamos usando ahorita, WhatsApp, las telecomunicaciones son una herramienta muy poderosa. Y bueno, es como un cuchillo, ¿no? Yo el cuchillo lo puedo usar para hacer un rico almuerzo para mi familia o lo puedo usar para un delito. Entonces yo creo que es lo mismo con las redes sociales, internet, etcétera. Es una herramienta que depende cómo yo la use. Y ustedes, radioescuchas, tienen que tener en cuenta que su vida es preciosa. Y como decía ahorita nuestro invitado joven, que comparte la angustia y ansiedad de los jóvenes, que ven cosas que nos encandilan que los frustran, los desaniman, etcétera. Tener cuerpos perfectos que no tenemos, hacer cosas absurdas y tontas. Tu vida es valiosa, vales como lo que eres, como una persona. Y Dios nos ama, y justamente no creer, como dice él hace un momento, Lucas, que no pensemos en suicidio, etcétera. O sea, lo principal es usar las redes en lo positivo, usar el tiempo de forma efectiva para investigación. Hay mucha información, hay muchas bibliotecas, hay muchas cosas que se pueden hacer en internet, muchas herramientas de aprendizaje, podemos tomar cursos en línea, y se puede hacer mucho, la verdad, para nuestra seguridad informática. Como les digo, no compartan sus claves con nadie. Si es posible, en su computadora tengan antivirus, etcétera. No entren a ningún link desconocido, no entren a ningún link. Simplemente relaciónense con las personas conocidas y confirmen toda información que les llega. Hola, soy fulanito, estoy llegando, no sé qué. Confirmen y reconfirmen qué es lo que está pasando detrás. En el fondo es eso, ¿no? Que las personas tengamos la experiencia, el conocimiento, el sentido común para no caer en la trampa de la mentira, ¿no? Ese es el problema. La mentira es lo que domina en las redes sociales. Ustedes ven familias supuestamente lindas, simpáticas, de viaje, de vacaciones, etcétera, y después uno se entera que en realidad no es esa la realidad, ¿no? Son cosas que nos hacen sentir mal, porque las personas quieren ser envidiadas y alabadas, etcétera. Y nuestro deseo de sobresalir, nuestro orgullo nos traiciona y queremos nosotros sacarnos fotos, quizá mostrando lo que no somos o lo que no tenemos. Entonces, esa sería mi recomendación, mucha prudencia, mucha sabiduría y buscar a través de las redes lo espiritual, ¿no? Buscar a Dios, seguir profundizando en las Escrituras, en el Evangelio y compartirlo con otros. Decir de que si bien la posverdad, las noticias falsas destruyen, bueno, hay una verdad que es Jesucristo y que esa verdad pues salva, ¿no?
Efectivamente, doctor, nosotros somos los que tenemos que dar esa luz a través del sonido. Es nuestro trabajo, es nuestra misión. Porque si alguna persona ha escuchado para el bien de poder favorecer a que las cosas mejoren y tengan una unidad, como estamos viendo tantas realidades de violencia, altamente violenta las familias, altamente delincuencia, en todos lados, o sea, ninguna sociedad está excluida de esto, pero nosotros podemos poner un alto, podemos poner nuestro granito de arena para definir. Como decías, no estamos exentos, pero sí podemos hacer algo para llevar esta luz. ¿Cuál sería tu recomendación final, querido Lucas, para poder resguardar esta realidad que está atentando a los jóvenes y poder ver? Hay una especie de decir, yo puedo hacer algo diferente.
El tema de comprobar, digamos, no quedar en el simple hecho de lo vi en una página, y creo que eso es cierto. También el tema de la ignorancia que hay en muy referente a muchas cosas. Me he pillado con gente que en este tema de la pandemia eso ha crecido mucho, de que dicen la vacuna no sirve o esto tomate te va a curar, te salva. Y cuando uno se pone a investigar un poco más de las redes sociales que uno ve, simplemente investigar en páginas de ciencia basada, uno se da cuenta que eso te puede hacer mucho más daño que literalmente el mismo virus que existe. Entonces, no quedarse en la simple opinión de una persona o la opinión de una página o lo que uno ve en un video de 5 segundos o en un video de 30 segundos.
O sea, que ir más allá.
Investigar, confirmar las fuentes de lo que uno ve, confirmar los datos. Es mejor ser desconfiado a creer que todo el mundo te va a querer ayudar o te va a querer regalar dinero, te va a querer invitar o dar un celular última generación en tu mano por el simple hecho de entrar a una página y ser el supuesto visitante número 1000 o 100 de la página. Nadie en el mundo da nada a gratis sin pedir nada a cambio. Y si lo dan, hay que agarrarlo con pinzas desconfiando. Es mejor desconfiar a que ser muy, muy así como que me sale esto, le mando, como la señora. Y muchas veces las víctimas son adultos mayores o niños pequeños, que me ha tocado de que yo veo a un niño chiquito y tiene un celular mejor que el mío y está jugando y yo le digo, hola, ¿cómo te llamas? Emmanuel. ¿Y qué edad tenés? 7 años. Y yo le pregunto, ¿sabes leer? No. Entonces, ¿cómo estás jugando eso? No necesito leer. A ese punto llegan de que ellos ven, diamante, necesito esto, lo consigo rápido. O sea, agarro, pillo un billete de donde sea y voy y compro. Se les hace muy fácil sin... Muchas veces los juegos facilitan eso, demasiado lo facilitan. Con un simple clic podés darle al juego o gastar dinero de mucho tiempo.
Gracias, querido Lucas, por esta información. Gracias, querido doctor, por estar acompañándonos esta mañana. Y realmente las recomendaciones, como han dicho ambos, y voy a resumirlo, es que realmente seamos prudentes, veamos que realmente verificar la información que sea idónea, que sea correcta. Y hay un mundo de lugares y páginas y todo que realmente nos podía llevar a la verdadera verdad, a la verdadera diversión, a la información correcta. Y muchos datos que podemos llegar a encontrar con solo hacer, poner una palabra, poner un clic, ¿no, querido? La despedida final, querido doctor, ya estamos terminando el programa.
Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias, doctora Cristel Zambrana, por haberme invitado a su programa. Muchas gracias también ahí a la radio Betania y a Lucas. Muy bien, felicitarlo. Que la verdad que muchos jóvenes lo deben estar escuchando y deben haber reflexionado, ¿no?, sobre este asunto, ¿no? No volverse adictos a los juegos electrónicos, adictos a las redes sociales. Y aquí yo también tengo que hacer un mea culpa, y todos los adultos, la cantidad de tiempo que pasamos en las pantallas tiene que ser reducido. Ese es mi consejo final. Reflexionemos más, pensemos más y tengamos más temor, ¿no? Temor de Dios primero, porque todo lo que hacemos queda marcado en internet. Y así también es en la vida espiritual, ¿no? Todo lo que hacemos siempre lleva una consecuencia, así que eso lo tenemos que tener siempre en mente. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a todos. Tu despedida, Lucas.
Muchas gracias por invitarme hoy día, la primera vez que vengo. Y como dije, hay que tener precaución de todo lo que uno ve, hace, publica y reacciona en internet, que el internet puede ser muy bueno y muy malo a la misma vez.
Gracias, Lucas. Gracias a los que nos están escuchando. Y bendiciones para todos. Hasta nuestro próximo programa Viva la Vida. Y que disfrutemos de este sábado en familia, compartamos en familia y hagamos un rico almuerzo para nuestra familia. Hasta nuestro próximo programa.
¿Escuchaste el programa Viva la Vida? Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.